Παρακαλώ. Πουλιτουκετά, κρακ.
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Maldini, que está en Barcelona. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas, sí, después de comentar el Movistar, ese Barça-Villarreal, aquí estoy en el hotel.
Ya estás en el hotel, ¿verdad?
Sí, sí, estoy en el hotel, vale. Y nada, perfecto. Estaba escuchando un poquito el final del programa, así que fantástico.
Vale, pues vamos con menos tiempo, pero como estás por teléfono, pues nada. Hacemos una versión rápida de este Mundo Maldini, de este 24 de septiembre. Ayer ganó Messi, el de Best Klopp al mejor entrenador. ¿Para ti premios justos?
El de Klopp, sin duda, indiscutible, me parece que es, a ver, me parece el mejor entrenador Guardiola, ya lo he dicho muchas veces, pero la mejor temporada la de Klopp, metiendo al final al equipo en ganando la Champions y la Premier que hizo. La de Messi, igual, para mí Messi es el mejor jugador sin discusión del mundo, pero creo que su temporada, siendo buena, siendo bastante buena, la verdad, creo que no ha sido la del nivel de Van Dijk, por ejemplo, que ha tirado del equipo, ha hecho campeón de Europa en Liverpool, ha hecho una Premier fantástica. Yo creo, se lo hubiera dado a Van Dijk, sinceramente, en vez de a Messi. Insisto, que para mí Messi es el mejor, pero la temporada creo que ha sido de Van Dijk un pelín superior.
Vale. Lo que fue extraño fue el 11, ¿no? El 11 de la FIFA. Yo me gustaría que tú, como un tío que tendrás el récord de partidos vistos en este año 2019, que me dieras el 11 que tú crees que es el 11 de la FIFA del año.
Sí, porque he estado viendo el 11 y el 11 al final, bueno, lógicamente hay muchos jugadores, por ejemplo, está Ramos, Marcelo, Modric, los cuatro del Real Madrid, yo creo que realmente no se justifica mucho que estén en este 11 por la temporada que hicieron. Y algunos más, por ejemplo, mira, yo diría que el portero para mí, Alisson, que ahí sí coincido,
¿sí?
Lateral derecho, Arnold. Yo creo que para mí ha sido el mejor de la temporada en Europa. Van Dijk y De Ligt, los centrales. Y el lateral izquierdo, que creo que era Marcelo, yo pondría a Robertson, el lateral izquierdo del Liverpool, sí, que también ha estado fantástico por la temporada que ha hecho. Luego De Jong y Pjanic en un doble pivote, porque Pjanic creo que ha hecho un temporadón en Italia, la verdad. Es verdad que en la Champions se quedó fuera en cuartos, pero ha hecho un temporadón en Italia. Bernardo Silva, que no lo he visto por ningún lado, y bueno, Bernardo Silva hizo una liga impresionante con el City y fue el mejor jugador de Portugal, de la Nations League, que ganó Portugal. Luego Tadic, que la Champions y la liga con el Ajax fue espectacular. Y luego arriba sí coincido con Cristiano y con Messi. No pondría Mbappé, por ejemplo, que sí que estaba en el 11, pero mi 11 sería ese, sin duda, vamos.
O sea, ¿tú no metes a ninguno del Madrid en el 11?
Bueno, es que si analizamos la hay que analizar la temporada, o sea, la temporada, no el nivel futbolístico de cada jugador, la temporada. O sea, yo creo que la temporada de Ramos no ha sido para estar como los dos mejores centrales de la temporada en Europa. Marcelo, vamos, sin discusión. Yo creo que Modric tampoco. La liga que hizo Modric pues no fue buena, lógicamente, y la Champions fue bastante mala. Y Hazard, pues tampoco, porque Hazard al final fue elegido mejor jugador de la Europa League, y realmente el Europa League no jugó mucho, porque jugó la final sí, jugó algo de las semifinales, pero tampoco fue titular, porque reservaba muchos jugadores en aquel momento Sarri. O sea, que yo no pondría ninguno de los cuatro, la verdad.
Vale. ¿Y lo de Mbappé tampoco de...?
No, tampoco, porque Mbappé, la Champions que hizo fue bastante discreta, y la Liga Francesa, bueno, hizo una buena Liga Francesa, pero no al nivel de Cristiano y de Messi, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que yo pondría ese 11, vamos.
Bueno, del resto, vamos con titulares, me vas contando cosas.
Vale.
Por ejemplo, de la Premier destacó la goleada del City al Watford, 8-0. Yo creo que en el minuto 17 iban
5-0.
5-0
sí.
Ya, en el 18, sí, 5-0.
Ya te lo he comentado muchas veces, los partidos del City normalmente, sobre todo en casa, son partidos ya de que el rival muchas veces incluso sale entregado. En cuanto empieza perdiendo 1-2-0,
sí,
ya
son
que
como
no
los cuando Guardiola entrenaba al Barça, hubo un par de temporadas que también pasaba esto.
Sí,
que
sí,
las
sí,
segundas
sí.
partes de los partidos en el Camp Nou no tenían casi ningún aliciente.
Ya sobraban, claro, porque sí. Al final la superioridad es tan grande que el rival se ve tan inferior, y luego también el tipo de fútbol que hace el City, que te domina, te va aniquilando poco a poco. Y bueno, en el caso de Watford no fue poco a poco, pues iban 5-0, pero vamos, fue tremendo, la goleada fue espectacular, y bueno, fue una exhibición del sitio. Vamos a ver qué pasa en Goodison el fin de semana.
¿Qué otras goleadas hubo así en la Premier, así histórica?
Pues mira, hay un histórico 9-0 del Manchester City al Ipswich, que es a mediados de los 90, que marcó 5 goles Andy Cole, por ejemplo, en aquel partido. Es la más recordada, ese 9-0. Claro, no es habitual ver tantos goles. Aquel fue en marzo del 95, ese partido. Y luego hay un partido histórico en Alemania, hablando de ligas grandes, en el año 78, que le mete 12-0, ayer lo vimos en el día después, 12-0 el Mönchengladbach al Dortmund, aquel Gladbach del mitad de los 70, que tenía pues a Bertie Vogts, a Jupp Heynckes, Allan Simonsen. 12-0 es, yo creo que es una cosa prácticamente irrepetible en una liga de primer nivel.
Del resto de Inglaterra, Dame titulares, por ejemplo, el United, otra vez mal.
Bueno, un desastre, una catástrofe del United. Yo creo que va a durar muy poco Solskjaer ya, se empieza a hablar ya de Allegri, por ejemplo. Y fue un desastre ante el West Ham, que es un buen equipo el West Ham, pero es que defendió mal, no tenía Pogba encima, que es el único jugador que puede ser un poquito determinante ahora mismo. Se lesionó Rashford y fue, bueno, un desastre absoluto. Y bueno, se ha marchado Lukaku, se ha marchado Alexis. Vamos a ver quién puede sostener el equipo, pero me parece que para meterse en Champions lo va a tener muy difícil, muy difícil.
El Tottenham ha caído hoy con un cuarta división, me parece.
Sí, hoy no, lógicamente no podía ver nada porque estaba en el Camp Nou haciendo el partido del Barça.
Ha sido en los penaltis, ¿eh? Con el Colchester United.
Fíjate, es curioso porque esta temporada que se hablaba, la temporada en la que por fin han podido fichar, finalista de la Champions, y se está haciendo una temporada hasta ahora bastante mala del Tottenham.
Sí.
Bastante mala, perdió contra el Leicester.
Tiene dos victorias, dos empates y dos derrotas.
Sí, sí, realmente muy mala. Y en Premier, en 2019, contando desde enero, ha sido el equipo de los grandes de Inglaterra, de los seis grandes, el equipo que más partidos ha perdido, que ha perdido 10 en 24 partidos. El City ha perdido 2 y el Liverpool solo ha perdido 1, o sea que es el peor de los grandes ahora mismo en la Premier, y lo va a tener muy complicado para levantar cabeza ya el equipo.
Y luego el Liverpool, en el partido frente al Chelsea.
Ganó 1-2 al Chelsea, sin ser tan superior, la verdad. Yo creo que el Chelsea por lo menos mereció el empate. Recuperó a Kanté el Chelsea, jugó con defensa de 4, porque al entrar Kanté, lógicamente, quitó un central y llegó bien por las bandas, creó muchos problemas Mount. Al final ganó el Liverpool 1-2 con un golazo a balón parado de Arnold y un remate de cabeza de Firmino, pero yo creo que en este partido no fue superior al Liverpool y yo creo que podía haber sido el primer pinchazo, entre comillas, ¿no? Pero bueno, al final 6-6 y el equipo está que se sale en Premier.
Uh-huh. Del resto, el Arsenal le ganó...
Sí, el Arsenal le ganó. Es interesante porque le ganó al Aston Villa 3-2 y con 10 jugadores toda la segunda parte del Arsenal. O sea que fue una victoria de mucho mérito la del Arsenal.
Vale. Titulares muy rápidos, Maldini, porque vamos fatal de tiempo. De Italia, ¿qué quieres destacar de Italia?
Bueno, Italia destacar que el Inter ganó 0-2 en el Derby de Milán con un buen Lukaku, una gran victoria del Inter que metió un centro del campo muy interesante con Barella y con Sensi, que tienen mucha calidad junto a Brozovic, y que el Inter está muy bien. Vamos a ver porque juega con el Barça dentro de unos días aquí en el Camp Nou. La Juventus ganó al Verona 2-1 con muchos apuros, volvió Buffon a ser titular. El Verona mereció bastante más, presionó muy arriba. Y Dybala como falso 9, pero no acabó de funcionar. No veo una buena temporada para Dybala.
La Juve, recordemos que hoy ha ganado 1-2 al Brescia.
Al Brescia, sí, porque es jornada en Italia.
Jornada
y Llorente,
5.
Por cierto, ¿sí? 2 goles con el Nápoles en la victoria en Leche.
Vale. En Francia ganó el Paris Saint-Germain en Lyon con un gol de Neymar, al que ves bien.
Bien, no, le veo muy bien a Neymar, le veo muy bien. O sea, los dos partidos que ha hecho ha sido fantástico. Y es que, ya sabes que Neymar, yo estoy convencido que la temporada pasada fue buena, salvo la lesión, pero en la Liga Francesa estuvo inmenso cuando jugó y sigue igual. Fue 0-1, pero dominio del Paris Saint-Germain y un golazo de Neymar en el minuto 88, espectacular, manejando las dos piernas en la jugada. Titular André Herrera y un partido completamente dominado por el Paris Saint-Germain, completamente dominado por el PSG.
¿Una línea de Alemania?
Pues que el Leipzig ganó en Bremen. Y la duda es si le puede competir la Liga al Bayern. De momento el equipo está muy bien, con sus tres centrales, con Konaté, Upamecano, con Orban. No jugó Poulsen, jugó Mateus Cunha y el equipo está muy bien, con Nagelsmann de entrenador. Tengo mucho interés en ver cuánto va a aguantar el Leipzig.
Maradona.
Bueno, perdió 2 partidos, 2 derrotas. Perdió 2-1 contra Talleres en Córdoba. Pero sobre todo el recibimiento, la gente le adora a Maradona en Argentina y el recibimiento que tiene en cada estadio es un espectáculo de por sí. Lo que pasa es que la Gimnasia no tiene ninguna opción de salvarse.
O sea, ¿va a bajar?
Sí, baja seguro. Ya lo tenía muy difícil por el promedio de los
últimos
años.
¿Pero y cómo se mete
años.
Maradona en esto, entonces?
Bueno, pues porque quería entrenar y por la ilusión, pero vamos, baja seguro, vamos, con toda seguridad. O sea, no tiene... Yo tendría que ninguna posibilidad de salvarse.
Vale,
ahora mismo.
Venga, al menos 2 preguntas de los oyentes.
Vamos allá.
Buenas, Maldini, crack. ¿Cuál crees que sería la posición idónea para Antoine Griezmann en este FC Barcelona y que pueda rendir a su mejor nivel? Cosa que no estamos viendo en las primeras jornadas de liga, excepto el partido contra el Betis. Muchas gracias y un saludo.
Pues por detrás de un delantero centro, que es el único que tiene Suárez. Yo creo que 4-2-3-1 con Suárez por delante de Griezmann.
¿Qué pasa, crack, Maldini? Oye,
hola.
Mira, ¿piensas que el equipo este que va primero, no me acuerdo de cómo se llama, el equipo que va en Portugal primero, el recién ascendido, creo que es el Famalicão o Famalicão o algo así, ¿puede hacer un Leicester este año o no? Y el Athletic, que por cierto soy de Bilbao, un abrazo, tío, me encanta tu canal de YouTube.
Muchas gracias, crack. Bueno, pues no creo que... Es el Famalicão, efectivamente. Ganó al Sporting de Portugal 1-2 el último partido, pero no creo que, viendo la plantilla, viendo cómo está el equipo, son los primeros partidos, pero no me parece que tenga opciones de ganar la Liga. Y el Athletic Bilbao, pues no te enfades, pero tampoco le veo con opciones de ganar la Liga al final.
Maldini, que descanses. Un abrazo.
Un abrazo, crack.
Gracias.
Hasta luego.